Tenía 19 años cuando decidí buscar trabajo durante las vacaciones. Quería aprovechar los días sin escuela para ganar algo de dinero y tener cierta independencia. Fue entonces cuando encontré un puesto en un restaurante en el centro de la ciudad. El lugar tenía buena reputación y el horario nocturno me parecía perfecto, ya que siempre he sido más activo durante la noche. Sin embargo, nunca imaginé que este trabajo temporal se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Desde el primer día, el ambiente del restaurante me resultó extraño. La decoración era elegante, pero había algo en la atmósfera que no cuadraba. Los empleados eran amables, pero sus sonrisas parecían forzadas. Mis jefes, una pareja de mediana edad, eran extremadamente exigentes. Había algo en sus miradas, una frialdad que me ponía los pelos de punta. Pero como era nuevo y quería causar una buena impresión, intenté ignorar mis inquietudes. Las noches pasaban lentamente, cada una más inquietante que la anterior. La clientela era variada, desde parejas que buscaban una cena romántica hasta hombres de negocios que cerraban tratos. Pero lo que más me inquietaba era la falta de empleados antiguos. Los pocos que había conocido se marcharon poco después de que llegué, sin dar muchas explicaciones. Era como si el restaurante tuviera una rotación constante de personal, algo que debería haberme parecido más sospechoso. Una noche, mientras limpiaba la cocina después del cierre, escuché un ruido sordo proveniente del sótano. No había bajado allí antes, ya que estaba reservado para los jefes y el chef principal. La puerta del sótano estaba siempre cerrada con llave, pero esa noche, por alguna razón, estaba entreabierta. Mi curiosidad pudo más que mi miedo, así que decidí echar un vistazo. Bajé lentamente las escaleras, cada paso resonando en el silencio. Al llegar al fondo, me encontré en un pasillo oscuro y frío. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y había un olor desagradable, una mezcla de moho y algo más que no pude identificar. Avancé con cautela, siguiendo el sonido que me había traído hasta allí. Fue entonces cuando lo vi. Una figura etérea, casi translúcida, se movía lentamente por el pasillo. Era una mujer, con el rostro desencajado por el dolor y la desesperación. Su presencia me llenó de un terror indescriptible, pero también de una extraña sensación de tristeza. Sus labios se movían, como si intentara decir algo, pero no emitía sonido alguno. Sentí una conexión instantánea con ella, como si me suplicara que la siguiera. La seguí hasta una puerta al final del pasillo. La mujer se desvaneció justo cuando la puerta se abrió con un crujido. Al entrar, me encontré en una habitación pequeña y oscura. En el centro, había una mesa cubierta con un mantel blanco, ahora manchado de rojo. Alrededor de la mesa, había utensilios de cocina y herramientas que parecían más apropiadas para una carnicería que para un restaurante. El horror me invadió al darme cuenta de lo que estaba viendo. Las manchas de sangre eran recientes, y los utensilios estaban cubiertos de restos que no dejaban lugar a dudas sobre su uso. Mis jefes no solo eran asesinos, eran monstruos que utilizaban su restaurante como fachada para sus horribles crímenes. Sentí náuseas y un impulso de salir corriendo, pero algo me detuvo. La presencia de la mujer todavía era palpable, como si su espíritu me impidiera huir sin más. Volví sobre mis pasos, intentando encontrar una salida, cuando escuché voces provenientes de la escalera. Mis jefes estaban bajando. El pánico me invadió y me escondí detrás de unos barriles, esperando no ser descubierto. Desde mi escondite, pude ver cómo mis jefes se acercaban a la habitación que acababa de abandonar. Susurros entre ellos revelaron sus planes para esa noche, otro desafortunado cliente que no saldría con vida del restaurante. El odio y la repulsión que sentí en ese momento eran indescriptibles. Sabía que debía hacer algo, pero estaba paralizado por el miedo. Esperé a que se marcharan y subí rápidamente las escaleras. Al llegar a la cocina, me encontré con el chef principal, un hombre robusto y de pocas palabras. No sabía si podía confiar en él, pero no tenía otra opción. Con voz temblorosa, le conté lo que había visto. Para mi sorpresa, su reacción no fue de incredulidad. En lugar de eso, asintió con gravedad y me dijo que debía irme de inmediato y llamar a la policía. Corrí hacia la salida trasera, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Las calles estaban desiertas y la sensación de ser observado no me abandonaba. Llegué a una cabina telefónica y marqué el número de emergencia con manos temblorosas. Intenté explicar lo que había visto, pero mis palabras salían atropelladas y confusas. Finalmente, logré hacerme entender y les di la dirección del restaurante. Regresé al restaurante, esperando a la policía a una distancia segura. Poco después, vi cómo llegaban varios patrulleros, sus luces iluminando la calle con destellos azules y rojos. Los oficiales entraron con armas desenfundadas y en pocos minutos sacaron a mis jefes esposados. Sus rostros no mostraban arrepentimiento, solo una fría indiferencia. La policía realizó una inspección minuciosa del lugar y encontraron pruebas suficientes para incriminarlos, restos humanos, armas y documentos que detallaban sus atroces actos. La noticia se difundió rápidamente y el restaurante, una vez prestigioso, se convirtió en el epicentro de uno de los casos más horrendos de la ciudad. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones y entrevistas. Los medios de comunicación no tardaron en llegar y mi historia se convirtió en el foco de atención. A pesar de que las autoridades me aseguraron que estaba a salvo, no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro aún me acechaba. Con el tiempo, el restaurante fue clausurado y el edificio quedó abandonado. Pero yo no podía dejar de pensar en la mujer que me había guiado aquella noche. Sentía que le debía algo, una especie de agradecimiento por haberme salvado. Decidí investigar más sobre el lugar y sus antiguos propietarios. Descubrí que mis jefes habían comprado el restaurante unos años antes, poco después de la misteriosa desaparición de la hija del anterior dueño. La mujer que vi aquella noche era, sin duda, esa joven. Había sido asesinada por ellos y su espíritu buscaba justicia. Su historia me perseguía y sabía que no descansaría hasta hacer algo al respecto. Con la ayuda de un periodista local, publiqué un artículo detallando mi experiencia y la historia de la mujer. El artículo causó un gran impacto y pronto, otros empleados y clientes comenzaron a compartir sus propias experiencias aterradoras en el restaurante. La verdad sobre los crímenes salió a la luz y la memoria de la joven finalmente obtuvo la justicia que merecía. Pero el impacto de aquella noche nunca se desvaneció del todo. Durante años, tuve pesadillas en las que veía la figura de la mujer, sus ojos llenos de desesperación. Aunque su espíritu parecía haber encontrado paz, el recuerdo de lo que vi y viví en ese restaurante quedó grabado en mi mente para siempre. A veces, cuando camino por las calles de la ciudad, evito pasar por el lugar donde solía estar el restaurante. Pero en ocasiones, la curiosidad me lleva a echar un vistazo. El edificio sigue abandonado, cubierto de grafitis y con las ventanas rotas. Pero para mí, siempre será un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que a veces, solo un acto de valentía puede desvelar la verdad oculta en las sombras. Mi historia se convirtió en una advertencia para otros jóvenes que buscan trabajos nocturnos. Siempre les digo que confíen en sus instintos y que, si algo les parece extraño, no lo ignoren. Porque el terror puede estar más cerca de lo que imaginan, escondido tras una fachada de normalidad. Y nunca se sabe cuándo un alma en pena puede aparecer para revelar los horrores ocultos que se esconden en la oscuridad. La sombra en el espejo. Trabajaba como camarero en un restaurante que solía ser una joya oculta en el centro de la ciudad. Era un lugar pequeño pero acogedor, conocido por su ambiente íntimo y su menú de platos caseros. El edificio tenía más de un siglo de antigüedad, con paredes de ladrillo visto y una decoración que evocaba tiempos pasados. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el baño de damas, que había sido el escenario de numerosos rumores y leyendas urbanas. Desde mi primer día allí, los empleados me advirtieron sobre ese baño en particular. Me dijeron que los clientes a menudo salían de allí pálidos, algunos temblando, y con historias de haber visto algo perturbador en el espejo. Por supuesto, como cualquier persona razonable, me tomé estas historias con escepticismo. Pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos, algo para mantener viva la tradición del lugar. Mis primeras semanas en el restaurante fueron bastante normales. Atendía a los clientes, limpiaba las mesas y hacía lo posible por asegurarme de que todos tuvieran una buena experiencia. Sin embargo, no podía ignorar las constantes menciones del baño de damas. Escuchaba a los clientes susurrar entre ellos, intercambiando miradas de preocupación antes de entrar. Algunos incluso pedían usar el baño de hombres en su lugar, lo cual resultaba incómodo para todos. Fue una noche particularmente fría de noviembre cuando tuve mi primer encuentro con lo inexplicable. El restaurante estaba más tranquilo de lo habitual, con solo unas pocas mesas ocupadas. Me encontraba detrás del mostrador, revisando algunas comandas, cuando vi a una joven mujer entrar al baño de damas. No le presté mucha atención al principio, pero cuando pasó más de media hora y no salió, empecé a preocuparme. Fui hasta la puerta del baño y golpeé suavemente. No hubo respuesta. Sentí un nudo en el estómago mientras llamaba otra vez, esta vez un poco más fuerte. De nuevo, silencio. Finalmente, tomé una decisión y empujé la puerta, que se abrió con un crujido que me puso la piel de gallina. El baño estaba completamente vacío, pero el aire estaba denso, como si alguien acabara de estar allí. Me acerqué al espejo y lo miré con detenimiento, recordando todas las historias que había escuchado. Sentí una extraña mezcla de temor y curiosidad. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, apenas visible, se movía detrás de mí en el reflejo del espejo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El baño estaba desierto. Salí de allí lo más rápido que pude, sintiendo un frío inexplicable recorrer mi columna vertebral. Intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación, pero las historias empezaron a parecerme más reales. Durante los siguientes días, no pude evitar pensar en lo que había visto o creía haber visto. Cada vez que una cliente entraba al baño, la observaba con más atención, temiendo que pudiera pasarle algo similar. Una noche, una de nuestras clientas habituales, una mujer mayor que siempre venía sola, entró al baño y no salió. Los minutos pasaban y mi preocupación crecía. Fui a buscarla, llamando a la puerta sin obtener respuesta. Al abrir la puerta, la encontré desmayada en el suelo. Llamamos a una ambulancia y la llevaron al hospital, pero antes de irse, logró decirme algo que me heló la sangre: hay alguien en el espejo, me estaba observando. Después de ese incidente, decidí investigar más sobre la historia del restaurante y ese baño en particular. Hablé con los empleados más antiguos, quienes me contaron una historia trágica que había ocurrido muchos años atrás. Una joven mujer, que trabajaba como camarera en el restaurante, se había quitado la vida en ese baño. Según se decía, había tenido una relación tormentosa con el dueño del restaurante de esa época y la desesperación la llevó a cometer el acto final. A medida que profundizaba en la historia, empecé a sentir una conexión con esa joven mujer. No podía sacudir la sensación de que su espíritu seguía atrapado en el lugar, repitiendo una y otra vez los momentos finales de su vida. Decidí que debía hacer algo al respecto, tanto por mi propia paz mental como por los clientes y empleados del restaurante. Una noche, después de cerrar el restaurante, me quedé solo. Encendí unas velas y me dirigí al baño de damas, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba allí. El aire estaba frío y el silencio era ensordecedor. Me paré frente al espejo y hablé en voz alta, tratando de comunicarme con el espíritu de la joven mujer. Le dije que sabía lo que había pasado, que lamentaba su sufrimiento y que quería ayudarla a encontrar paz. Pasaron unos minutos en silencio absoluto y luego sucedió algo que nunca olvidaré. La temperatura en la habitación bajó drásticamente y pude ver mi aliento condensarse en el aire. El espejo empezó a empañarse y, lentamente, una figura apareció en el reflejo. Era una mujer joven, con el rostro marcado por la tristeza y la desesperación. Nos miramos a los ojos, y en ese momento, sentí una conexión profunda con ella. Le repetí mis palabras, asegurándole que quería ayudarla a encontrar descanso. La figura en el espejo asintió lentamente, y luego, como si se desvaneciera en el aire, desapareció. El espejo se limpió y la temperatura volvió a la normalidad. Me quedé allí, temblando, pero con una sensación de alivio y esperanza. Después de esa noche, los incidentes en el baño de damas disminuyeron considerablemente. Los clientes ya no reportaban sentirse observados y las figuras oscuras en los espejos dejaron de aparecer. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo había cambiado para siempre. El espíritu de la joven mujer había encontrado finalmente paz, y el restaurante, aunque seguía siendo antiguo y lleno de historia, se sentía más liviano, menos cargado de tristeza y desesperación. A veces, cuando estoy solo en el restaurante, todavía pienso en ella. En lo que debió haber sufrido y en cómo, de alguna manera, logré ayudarla a encontrar el descanso que tanto necesitaba. La historia del baño de damas se ha convertido en una leyenda más amable, una historia de redención y paz en lugar de terror y desesperación. Pero para mí, siempre será un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que incluso en los lugares más cotidianos pueden ocurrir los eventos más extraordinarios. La cafetería. Tenía 20 años y, como muchos estudiantes, necesitaba dinero extra para pagar mis estudios y algunos gastos personales. Conseguí un segundo trabajo temporal como camarera en una cafetería que, entre semana, cerraba a las 3 de la mañana, pero los fines de semana permanecía abierta las 24 horas. Era un lugar conocido por recibir a clientes nocturnos, muchachos borrachos después de los bares y trabajadores de turno nocturno. Nunca pensé que este trabajo me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. La primera vez que lo vi, era una noche de viernes. La cafetería estaba llena de ruido, risas y conversaciones animadas. Él se sentó en una esquina, alejado del bullicio. Tenía un aspecto extraño, con una mirada que parecía penetrar más allá de la superficie. Su rostro no era particularmente memorable, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda. Lo atendí con la misma cortesía que a los demás clientes, sin prestar demasiada atención a mis inquietudes iniciales. Él me observaba atentamente mientras tomaba su café. No parecía interesado en la comida o en el ambiente, solo en mí. Intenté ignorarlo, enfocándome en otros clientes, pero su mirada seguía fija en mí, como una sombra que no podía sacudirme. Esa noche, cuando finalmente cerramos la cafetería, sentí un alivio al verlo marcharse. Pensé que no lo volvería a ver, pero estaba equivocada. Las semanas pasaron y él se convirtió en un cliente regular, apareciendo siempre durante mis turnos nocturnos. Empecé a notar que no hablaba con nadie más, solo conmigo. Sus pedidos eran simples, casi siempre lo mismo: café negro, sin azúcar. A veces intentaba entablar una conversación, pero sus preguntas personales me ponían nerviosa. ¿Dónde vivía? ¿Estaba estudiando? ¿Tenía familia cerca? Traté de mantener la profesionalidad y ser cortés, pero su presencia se volvía cada vez más inquietante. Una noche, después de un turno especialmente largo, salí de la cafetería para encontrarme con él esperándome fuera. Mi corazón se aceleró y sentí una mezcla de miedo y confusión. Me dijo que quería acompañarme a casa para asegurarse de que llegara segura. Decliné amablemente, pero él insistió. Su tono era amable, pero había algo siniestro en su insistencia. Decidí tomar un camino diferente al habitual para despistarlo, y para mi alivio, funcionó. Esa noche llegué a casa temblando, sintiendo que algo malo estaba por suceder. La situación empeoró rápidamente. Empezó a dejarme notas en la mesa donde solía sentarse, mensajes que iban de lo inquietantemente amables a lo obsesivamente perturbadores. Eres mi ángel, sueño contigo cada noche, estaremos juntos, lo prometo. Informé a mis jefes sobre el comportamiento de este cliente, pero no parecían tomarme en serio. Era solo un cliente raro, me decían, nada de qué preocuparse. Una noche de sábado, la cafetería estaba inusualmente tranquila. Solo había un par de clientes y el ambiente era tenso. Él apareció, como siempre, y se sentó en su mesa habitual. Pero esta vez, su comportamiento fue diferente. No solo me observaba, sus ojos eran oscuros y llenos de una intensidad que no había visto antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté mantener la calma. Cerca de las 2 de la mañana, la mayoría de los clientes se habían ido. Estaba limpiando una mesa cuando sentí una mano en mi hombro. Era él. Me susurró al oído, diciéndome que tenía algo especial para mostrarme fuera de la cafetería. Su tono era frío y calculador. Me negué, intentando mantener la compostura, pero su agarre se hizo más fuerte. En ese momento, uno de mis compañeros de trabajo salió de la cocina y vio lo que estaba pasando. El hombre me soltó bruscamente y salió corriendo. Mis compañeros finalmente comprendieron la gravedad de la situación. Llamaron a la policía y describimos al hombre lo mejor que pudimos. Esa noche, la policía patrulló la zona, pero no lograron encontrarlo. Estaba aterrorizada y no podía evitar mirar por encima del hombro cada pocos minutos. Durante los días siguientes, traté de continuar con mi vida normal, pero la paranoia se apoderó de mí. Cambié mi rutina, tomé diferentes caminos a casa y evitaba estar sola en la medida de lo posible. Sin embargo, el miedo nunca desaparecía. Cada sombra, cada ruido, me hacía saltar. Finalmente, una noche de viernes, el terror que había estado anticipando se materializó. Salía de la cafetería después de un turno largo, caminando rápidamente hacia mi coche, cuando sentí una presencia detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, una mano se cerró alrededor de mi boca y otra me arrastró hacia un callejón oscuro. Era él. Sentí el frío del metal contra mi piel mientras él me susurraba cosas incoherentes sobre amor y destino. Luché con todas mis fuerzas, pateando y tratando de gritar, pero su agarre era fuerte y su determinación aún más. La oscuridad del callejón se cerraba a mi alrededor y pensé que no saldría viva de esa situación. Pero en un golpe de suerte, una patrulla policial pasó cerca y escuchó los sonidos de mi lucha. Los oficiales corrieron hacia nosotros y él intentó huir, pero fue capturado rápidamente. Me llevaron a la estación de policía, donde di mi declaración entre sollozos. Los oficiales me aseguraron que él no volvería a hacerme daño, pero el daño ya estaba hecho. El trauma de esa noche me dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Empecé a asistir a terapia psicológica para tratar de superar el miedo y la paranoia que se habían convertido en una parte constante de mi vida. El juicio fue un proceso doloroso, enfrentándome a él de nuevo y reviviendo cada detalle de esa noche. Pero al final, fue condenado y sentenciado a una larga pena de prisión. Aunque saber que estaba tras las rejas me dio un poco de paz, el miedo persistía. Nunca me sentí completamente segura, siempre mirando por encima del hombro, esperando ver esos ojos fríos y calculadores una vez más. Con el tiempo, aprendí a vivir con el trauma. La terapia me ayudó a encontrar formas de enfrentar mis miedos y a reconstruir mi vida. Pero cada vez que escucho el sonido de una puerta abriéndose en la oscuridad o veo a alguien observándome fijamente, los recuerdos de esa noche vuelven con fuerza, recordándome que el verdadero terror no se encuentra en las historias de fantasmas, sino en las sombras que acechan en la realidad. Hoy en día, la cafetería sigue abierta, pero yo no he vuelto desde entonces. El trabajo nocturno, que una vez consideré una simple forma de ganar dinero extra, se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Mi historia es una advertencia para aquellos que, como yo, creen que la rutina diaria no puede esconder horrores. Porque a veces, el verdadero peligro está más cerca de lo que imaginamos, oculto tras una fachada de normalidad y una sonrisa siniestra. El sabor de la oscuridad. El restaurante La Cocina del Alma siempre había sido un lugar especial en la ciudad. No solo por su excelente comida, sino por el ambiente acogedor y la atención al detalle que todos sus empleados ponían en su trabajo. Trabajaba allí como jefe de sala desde hacía 5 años y me enorgullecía formar parte de ese equipo. Todo cambió el día que contratamos a Miguel, un nuevo chef que traía consigo promesas de recetas exóticas y sabores nunca antes experimentados. Miguel era un hombre de unos 40 años, con una mirada penetrante y una presencia que podía llenar una habitación. Desde el primer día, todos supimos que tenía algo especial. Sus platos eran una revelación, llenos de combinaciones de sabores que nunca habíamos imaginado. La clientela del restaurante comenzó a crecer y cada noche estábamos más llenos que la anterior. Sin embargo, no tardaron en surgir los primeros signos de que algo no iba bien. Una noche, uno de nuestros clientes habituales, el señor García, comenzó a sentirse mal después de cenar. Pensamos que era solo una indisposición pasajera, pero al día siguiente recibimos la noticia de que había sido hospitalizado por una intoxicación alimentaria. La dirección del restaurante investigó el caso, pero no encontraron nada anormal en la cocina ni en los ingredientes utilizados. El incidente fue catalogado como un caso aislado, una desafortunada coincidencia. Sin embargo, la situación empeoró. En las semanas siguientes, más y más clientes comenzaron a reportar malestares después de comer en el restaurante. Algunos se recuperaban rápidamente, pero otros eran hospitalizados con síntomas graves. La dirección decidió que era hora de investigar a fondo. Se revisaron los proveedores, se inspeccionaron los procedimientos de limpieza y se analizaron los ingredientes utilizados. Todo parecía estar en orden. Fue entonces cuando empecé a sospechar de Miguel. Había algo en su comportamiento que no cuadraba. A menudo lo veía entrar y salir de la cocina a horas inusuales y siempre llevaba consigo un maletín de cuero viejo y desgastado. Decidí que tenía que averiguar más sobre él. Una noche, después de que el restaurante cerrara, me quedé esperando en mi oficina, que tenía una vista directa a la cocina. Observé cómo Miguel se quedaba solo, limpiando cuidadosamente sus herramientas y organizando sus ingredientes. Finalmente, lo vi abrir su maletín y sacar varios frascos pequeños, cada uno etiquetado con símbolos extraños que no reconocí. Los frascos contenían polvos y líquidos de colores inusuales que Miguel mezclaba con precisión en sus platos. Mi curiosidad se transformó en una mezcla de miedo y determinación. Esperé hasta que Miguel salió del restaurante y me dirigí a la cocina. Encontré los frascos escondidos en un compartimiento secreto dentro del maletín. Sin saber exactamente qué estaba buscando, tomé fotos de los símbolos y muestras de los contenidos. Necesitaba saber qué era lo que estaba utilizando en su cocina. Llevé las fotos y las muestras a un amigo mío que trabajaba en un laboratorio de análisis. Le pedí que no hiciera preguntas y que me dijera exactamente qué eran esos ingredientes. Unos días después, recibí su llamada. Su voz sonaba preocupada mientras me explicaba que los ingredientes no eran nada comunes. Había rastros de plantas exóticas y sustancias químicas que no deberían estar en alimentos. Algunos de los ingredientes tenían propiedades tóxicas y alucinógenas. Mi amigo me advirtió que estaba jugando con fuego. Las piezas empezaban a encajar, pero aún no tenía todas las respuestas. Decidí enfrentar a Miguel directamente. Esperé a que estuviera solo en la cocina y lo confronté con lo que había descubierto. Para mi sorpresa, no negó nada. Me miró con una sonrisa fría y me dijo que sus ingredientes eran especiales, obtenidos a través de prácticas antiguas y oscuras. Argumentó que su objetivo era crear experiencias únicas, sabores que trascendieran lo terrenal. Me contó sobre su obsesión por la alquimia y la magia negra. Había viajado por todo el mundo recolectando ingredientes raros y perfeccionando sus recetas. Según él, cada plato que preparaba contenía una pequeña parte de su alma, un sacrificio necesario para alcanzar la perfección culinaria. Pero sabía que sus palabras eran solo una excusa para justificar lo injustificable. Estaba dispuesto a poner en peligro la vida de los clientes por su egoísmo y su sed de reconocimiento. No sabía qué hacer. Había descubierto la verdad, pero no tenía pruebas contundentes que pudiera presentar a la dirección sin que se revelara que había invadido la privacidad de Miguel. Decidí que lo mejor era irme del restaurante y denunciar lo que sabía a las autoridades. La noche antes de mi última jornada de trabajo, ocurrió algo que me marcó para siempre. Estaba cerrando el restaurante cuando escuché un ruido proveniente de la cocina. Al acercarme, vi a Miguel realizando un ritual extraño. Estaba rodeado de velas negras y recitaba palabras en un idioma antiguo mientras vertía los contenidos de sus frascos en una olla hirviente. El aire se llenó de un olor acre y repulsivo. De repente, la habitación se enfrió y una figura oscura apareció detrás de Miguel. No era una persona, sino una sombra con ojos rojos brillantes que lo observaba con malevolencia. Intenté moverme, pero estaba paralizado por el miedo. La figura extendió una mano etérea y tocó a Miguel, quien gritó de dolor y cayó al suelo. En ese momento, la sombra se desvaneció y el aire volvió a la normalidad. Corrí hacia Miguel, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos estaban vidriosos y su cuerpo inmóvil. Había pagado el precio final por su ambición desmedida. Me quedé allí, temblando y tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Finalmente, llamé a una ambulancia y a la policía. No sabía cómo iba a explicar lo sucedido, pero sabía que era mi deber intentarlo. La investigación que siguió fue larga y complicada. Las autoridades encontraron los frascos con los ingredientes prohibidos y confirmaron que muchos de ellos eran altamente peligrosos. La muerte de Miguel fue catalogada como un accidente relacionado con sus prácticas ilegales. El restaurante fue cerrado temporalmente y sus propietarios enfrentaron una serie de demandas por los daños causados a los clientes. Yo, por mi parte, nunca volví a trabajar en la industria de la restauración. La experiencia me había marcado de por vida. Pasé meses en terapia, tratando de superar el trauma de lo que había vivido. Las imágenes de esa sombra y los gritos de Miguel aún me perseguían en mis sueños. A veces me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si podría haber salvado a más personas si hubiera actuado antes. Pero en el fondo, sé que Miguel estaba condenado desde el momento en que decidió adentrarse en esos oscuros caminos. Su ambición y su falta de escrúpulos lo llevaron a su propia destrucción, y yo fui testigo de la culminación de su locura. Ahora, años después, sigo llevando conmigo las cicatrices de aquella experiencia. La cocina del alma nunca volvió a abrir, y el edificio quedó abandonado, un recordatorio silencioso de las atrocidades que ocurrieron en su interior. La historia de Miguel se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia para aquellos que se atreven a jugar con fuerzas que no comprenden. Y aunque trato de seguir adelante con mi vida, hay noches en las que el recuerdo de esos ojos rojos me mantiene despierto. No sé qué era esa figura, ni de dónde venía, pero sé que su presencia marcó el final de una era para mí y para todos los que alguna vez amaron ese restaurante. La cocina del alma se convirtió en un lugar de oscuridad y desesperación, y su legado es un testimonio de los peligros de la ambición desmedida y la búsqueda del poder a cualquier costo. Cumpleaños. En ocasiones, los clientes acusan a los restaurantes de tener una mala atención o incluso de ser peligrosos. Sin embargo, hay veces en que la gente que recibimos es el verdadero peligro. En el año 2010, cuando entré a trabajar como camarera para uno de los restaurantes de Sanborns, me acostumbré a brindar atención a todo tipo de clientes, los que eran poco tolerantes con el servicio, los que se ponían a platicar con uno, los que demoraban horas en marcharse y, por último, aquellos que nos causaban miedo. ¿Cuál personaje sacados de una película de terror? Y aunque las personas con comportamientos bizarros no eran comunes, vaya que los sufríamos apenas llegaba nuestra hora de atenderlos. El caso del que hablaré a continuación trata sobre el peor cliente que mis compañeros de aquel entonces y yo tuvimos la desgracia de recibir y de conocer. El horror comenzó con la visita de un hombre con apariencia cualquiera, en compañía de una mujer aparentemente mayor. Cuando este llegó, tenía el cuerpo de la señora rodeado con ambos brazos, como si tratase de brindarle un apoyo para moverse. Una vez que se les condujo a su mesa, este continuó ayudando a la señora, pero ahora para poderse sentar y apoyarse de forma cómoda en el gabinete. En aquella tarde en que el lugar estaba a punto de llenarse, yo fui la encargada de darle servicio. Y en cuanto me acerqué a ellos para presentarme como Camila, quien estaría a sus órdenes, el hombre me dijo que su nombre era Alexis. Acto seguido, me preguntó si mis padres aún seguían vivos. Y por lo extraña e incómoda que se me hizo la pregunta, ni siquiera le respondí. Solo les entregué la carta y me marché a escombrar una mesa que recién se había desocupado. Mientras me encargaba de esto, por momentos volteaba hacia la mesa de ese tal Alexis, llevándome la desagradable sorpresa de que este permanecía con su mirada puesta en mí, y al notar que lo miraba me saludaba con una mano, con un gesto maniático en el rostro. A pesar de que esta conducta me pareció digna de un acosador, fui hasta la mesa para tomarle la orden en cuanto me lo solicitó. Además de tener que llevar los alimentos de forma cuidadosa y resolver dudas, era parte de nuestra labor contar con buena tolerancia hacia los clientes, y aquel hombre no era la excepción. Con el mismo comportamiento servicial de antes le tomé la orden. Al voltear hacia la derecha, para tomar la de la mujer, Alexis se interpuso con cierta agitación, explicando que ella no se encontraba en condiciones para responder. Por lo tanto, sería él quien igual ordenara por ella. Tras alejarme de la mesa por segunda ocasión, me tomé algunos minutos para mirarlo sin que se dieran cuenta y noté muchas cosas extrañas e incluso alarmantes en aquel par de clientes. En primer lugar, a esa mujer no se le podía ver la cara, ya que la traía cubierta con lentes y un cubrebocas, y en segunda, a pesar de que Alexis parecía hablar e interactuar con ella, en ningún momento la vi moverse o tan siquiera asentar, cosa que me hizo sospechar que en realidad hablaba solo. Así que ante las actitudes incómodas de este cliente, le comenté a mis demás compañeros y al gerente acerca de lo extraño que actuaba. Si bien mi intención no era que lo corrieran del lugar, al menos quería que lo mantuvieran en observación, pues daba todas las señales de ser alguien peligroso. Luego de servirles la comida, Alexis me pidió que me inclinara un poco hacia él para decirme algo al oído. Y con un gran desagrado le hice caso, entonces lo escuché murmurar, cuando sea la hora del postre, podrían cantar algo por el cumpleaños de mi madre. Luego de decirle que sí, este se quedó hablando con la señora, aún sin recibir respuesta de ella. Durante la comida, nos dimos cuenta de que Alexis le daba de comer en la boca a su madre. Lo escalofriante de esto era que se veía más como si lo hiciera a la fuerza en vez de una ayuda. A modo de broma, uno de los compañeros en caja dijo que la señora ni comía ni se quería mover porque ya estaba muerta. Quienes lo escuchamos decir esto, reaccionamos con repudio a la idea. No obstante, al ver cómo la comida se le caía de la boca y cómo su cuerpo permanecía en la misma posición de un inicio, hacía que el chiste se sintiera más como una sospecha. El hecho de entrar a comer a un restaurante con un cadáver, a pesar de sonar como algo poco probable, no era algo imposible. Después de notar que entre los demás empleados susurrábamos cosas mirando hacia esa mesa cada tanto, Alexis me llamó. Y al ver en su expresión algo de coraje, supuse que me haría algún reclamo. Estando ahí, me pidió que me sentara junto a él, aunque fuera por un momento. Y lo primero que quise hacer fue alejarme, mas el temor de que éste me persiguiera me orilló a obedecerlo. Apenas me senté a su lado, éste me mostró una sonrisa perversa y, acto seguido, por debajo de la mesa me apuntó con un arma. Al mismo tiempo en que sentía el frío de la pistola pegada a mi uniforme, en donde nadie más podía notarla, escuché al infeliz preguntar, ¿de quién se están burlando tus amigos y tú? Pero antes de siquiera poder contestarle, continuó dirigiéndose a mí, con agresividad. ¿Sabes qué le sucedió a la última persona que se burló de mí? Agregó. Nunca tuve la desgracia de ser apuntada con un arma, y jamás imaginé que aquello me sucedería sirviendo a los clientes. A pesar de que en voz baja le suplicaba a Alexis que no me hiciera daño, ignoró mi angustia, para seguir hablando. Mi cuerpo no paraba de temblar, y mi respiración de hacerse cada vez más agitada. Durante esos instantes en que creí que perdería la vida, el hombre me contó una breve historia que lo involucraba tanto a él como a su madre. Como si se tratase de una anécdota ordinaria, me comentó que, antes de llegar a nuestro restaurante para celebrarle el cumpleaños a la mujer que le dio la vida, la señora no quería salir de casa para aceptar el detalle, así que la hizo salir a la fuerza, al término de una escandalosa discusión en donde lo llamó, bueno para nada. Y entre risas escandalosas, me confesó, ahora mamá está muerta, pero, le estoy dando la celebración que tanto quería. Y para demostrarme que aquello que dijo era verdad, le retiró los lentes de sol al cadáver, dejando expuestos un par de ojos cerrados, con una expresión de sufrimiento. Antes de que pudiera pedir ayuda, Alexis fue tan inhumano como para preguntar, ¿te agradaría ser la próxima en festejar con nosotros? Debido al horror y el pánico tan profundo que sentía merced de ese psicópata, me levanté de la mesa y me puse a correr hacia la salida tan rápido como me fue posible. Entonces, el enfermo empezó a disparar sin atinarle a nada, ahuyentando a toda la gente del lugar y llamando la atención de patrullas cercanas. Afortunadamente, a este hombre trastornado del que les hablo lo lograron capturar. En una sola tarde acabó con la vida de su madre, paseó con su cadáver, le ingresó alimentos y causó pánico tras hacer uso de su arma. Cada vez que hablo acerca de esto me parece una de las vivencias más surrealistas y repulsivas. A día de hoy, me pregunto, ¿cuántos otros psicópatas como Alexis caminan entre nosotros y no los notamos? El experimento de Eduardo. Trabajé como chef para un restaurante Tox cerca de 5 años. En esta temporada en que debía hacerme cargo de preparar los alimentos de forma cuidadosa y profesional, siempre valoré el hecho de que la gente confiara en nosotros. Todos los que entraban para comer en nuestro restaurante dejaban la calidad de sus alimentos en nuestras manos y después se los llevaban a la boca casi a ciegas, ignorando las cosas que sucedían en la cocina antes de que la comida llegara a sus mesas. En nuestro ambiente de trabajo, pocas eran las ocasiones en que surgían las peleas o cualquier tipo de rivalidades, o al menos era así, hasta que llegó un hombre enfermo a la cocina, de nombre Eduardo. La primera vez que lo recibimos en el trabajo nos pareció una persona decente, sin embargo, esto fue así porque supo muy bien en qué forma ocultar sus verdaderas intenciones. Aquel primer día de estar cocinando junto a Eduardo, recuerdo que estuvo a cargo de terminar de preparar un consomé, y fue justo aquí que dio inicio una cadena bizarra de incidentes. La situación parecía de lo más normal, hasta que nos informaron que algo sumamente extraño estaba pasando afuera de la cocina, en una de las mesas en donde se sirvió por primera vez de aquel consomé. Todos los empleados nos dirigimos hacia allá porque así nos lo solicitaron. Y por lo poco que nos explicaron, uno de los clientes estaba amenazando con demandar al restaurante, luego de que su familia perdiera la conciencia al poco tiempo de ingerir de aquel platillo. Antes de llegar a la mesa en cuestión, pensé que se trataría de una exageración o algo montado para encontrar la manera de sacarnos dinero. No fue hasta que tuvimos de frente a los afectados, que supimos que el conflicto por el que se nos acusaba era mucho más grave de lo que pensamos. Pues alrededor de esa mesa, 4 personas se hallaban en un estado vegetal, con la vista perdida y las bocas abiertas, babeando como si sufrieran de alguna afección en particular. La persona que se encargó de levantar la queja llamó a una ambulancia y a una patrulla para que se les diera atención de emergencia y al mismo tiempo se encargaran de encontrar el causante principal, a aquel daño tan repentino y severo. Cuando se hizo la revisión de la cámara, se apreció cómo momentos antes de que la familia comiera se encontraban en excelentes condiciones, mas, luego de comer lo preparado por Eduardo, se fueron quedando cada vez más y más rígidos hasta alcanzar dicho estado vegetal. Y a pesar de los análisis que se les llevaron a cabo, no pudieron dar con nada extraño en su sistema, o por lo menos no algo con lo que se nos pudiera culpar. Y ya que no se encontró nada inusual en la comida, la demanda no procedió. Por desgracia, supimos que los miembros de aquella familia nunca recuperaron su movilidad, ni mucho menos la conciencia, quedando de por vida en estado de postración, tras consumir apenas un poco de consomé. Conforme avanzaron los meses, esto se repitió en otros 6 clientes, coincidiendo con el hecho de que sus alimentos habían sido preparados por Eduardo. De nueva cuenta, como un grotesco juego que no parecía tener fin, las autoridades llevaban a los afectados a que se les practicaran estudios a la vez en que nuestros alimentos eran analizados, sin llegar a nada que estuviera fuera de lo normal. Ante esta ola masiva de clientes quedando en estado vegetal, adentro de nuestra cocina surgieron muchas enemistades en contra del nuevo chef. De pronto, el espacio agradable en el que solíamos preparar los alimentos con suma dedicación quedó convertido en un lugar de peleas e insultos que no paraban. Mis compañeros acusaban a Eduardo de maldecir los alimentos y, sin medirse en los reclamos e insultos, le deseaban la muerte entre gritos. Algunas veces, las peleas que surgían en la cocina eran tan hostiles que incluso nuestros clientes las podían escuchar. Pero una tarde, mientras nos alistábamos para dar inicio con la preparación de platillos, escuché a dos compañeros míos decir que estaban dispuestos a sumergirle a Eduardo la cabeza en aceite hirviendo, si es que se volvía a dar el caso de más inocentes quedando en estado vegetal. Y aunque a mí tampoco me agradaba en lo más mínimo su presencia, y también estaba convencido de que los clientes enfermaban por su culpa, no deseaba ser testigo de una escena tan violenta como la que proponían mis compañeros en el restaurante. Y por esta razón, a pesar de que ya estaba listo para empezar a cocinar, salí sin avisar y me dirigí a la delegación, asegurando cosas que no eran verdad. Le dije a los oficiales que contaba con información relacionada a los casos de gente en estado vegetal. Una vez que logré recibir la atención necesaria, tuve que mentir, con la única esperanza de que detuvieran a Eduardo, antes de que mis compañeros de la cocina acabaran con él. Haciendo una declaración falsa, acusé de haber visto a Eduardo vaciar un líquido extraño en los alimentos, y minutos después era que los clientes dejaban de moverse. Esta última declaración que hice resultó ser lo bastante creíble, pues, en menos de una hora, fueron por Eduardo hasta el restaurante y se lo llevaron en una patrulla. Tiempo después, supe que se encargaron de registrar su casa. Entonces, de forma bastante escabrosa, las cosas por las que lo acusé comenzaron a tomar un sentido. Pues aquellos policías que entraron a hacer la inspección se encontraron al interior de su propia cocina algunas tinas con huesos humanos y litros de agua en el interior. Aun si él no era el culpable por todas esas personas enfermas, el hecho de conservar cadáveres sumergidos ya era razón suficiente para privarlo de su libertad durante bastantes años. Esta situación no se aclaró por completo hasta que el mismo Eduardo se atrevió a confesar por qué escondía a esos cuerpos. Hablando de sus actos como una clase de chiste, confesó haber vaciado de esa agua de cadáveres en las comidas de nuestros comensales. En su mente retorcida y repugnante, se le ocurrió que sería interesante servir entre las comidas algo a lo que él mismo solía llamarle caldo de muertos. Y como si con esto no fuera suficiente, el descarado dijo que tenía una libreta en donde llevaba registro del mal que ocasionaba a los clientes. En sus propias palabras, ellos eran el experimento y él la mente oculta detrás de este. Por primera vez, él piensa mal y acertarás, tuvo la razón. Con Eduardo descubrí que beber agua impregnada con restos de muertos trae resultados graves. Uno nunca imagina las cosas que nos pueden llegar a hacer por medio de la comida hasta que ya es demasiado tarde como para evitarlo. Insecticidas. No somos una plaga como para que nos quieran matar de esta manera, gritó un hombre de aspecto descuidado y ropas rasgadas, tras entrar por la puerta principal. Casi nadie tenía una idea de qué estaba hablando y cuál era el motivo de su reclamo, pero yo sí. Pues meses atrás, al tener la oportunidad de mudarme a la ciudad, se me hizo la costumbre de cenar cada noche en un VIP cercano que quedaba saliendo de mi trabajo. Después de un día cansado, me parecía justo y cómodo pagar porque alguien más me sirviera y así poder llegar a mi casa sin tener nada por hacer más que dormir. En esta época en que me convertí en cliente recurrente de aquel restaurante de marca reconocida, descubrí una realidad que me partió el alma e incluso hizo que me sintiera culpable por comer allí. Pues resulta que, mientras que adentro los clientes disfrutábamos del clima agradable y la comida, a pocos pasos del exterior había personas desafortunadas que, con sed y hambre de varios días, aguardaban a que el lugar se deshiciera de la comida sobrante. Y por lamentable que parezca, esto último no es la atrocidad de la que vengo a hablar, sino lo siguiente. En una de esas noches en que cenaba con ignorancia respecto a lo que pasaba afuera, se acercó a mi mesa un niño de cuerpo bastante delgado, con los labios resecos por la sed y la piel pálida. El pequeño no pretendía molestar a nadie, más bien, lo único que entró a pedir era que le compartiéramos de nuestras obras, y no pediría nada más. Y por lo conmocionada que me sentí al verlo, lo invité a comer a mi mesa y le pagué su propia comida. Antes de que la criatura terminara, el gerente se acercó a él y le pidió de una manera grosera que se marchara, acusándolo de causar incomodidad entre los clientes. Luego de una larga discusión en que lo defendí, ambos nos marchamos, y acordé que siempre que tuviera la oportunidad le compartiría algo de lo mío. En noches posteriores, a pesar del trato que hicimos, no volví a ver al pobrecito niño adentro del lugar, cosa que me llevó a sospechar que, probablemente, los encargados del restaurante lo habían regañado o incluso amenazado. La siguiente ocasión en que tuve la suerte de encontrarlo fue afuera, en la parte trasera. Este se hallaba comiendo de una charola repleta de diferentes alimentos y me dijo que los empleados del mismo restaurante llevaban días sirviéndoselas y aunque aclaró que no todo contaba con un buen sabor, expresó tener mucho menos hambre que tiempo atrás. Al regresar a mi casa después de esa breve charla, algo en mí me hizo pensar mal de las supuestas acciones caritativas del personal. No me gustaba imaginar lo peor, sin embargo, era demasiado extraño que de la noche a la mañana hubiesen cambiado de parecer y ahora fueran ellos mismos quienes les sirvieran de comer. Al día siguiente de nuestro reciente encuentro, en el instante en que me disponía a entrar a comer y de paso comprar algo para el niño, escuché a un señor gritando desesperadamente por auxilio en la parte de atrás. Después de correr hacia allá, con el corazón acelerado y un insoportable nudo en la garganta, encontré a un hombre de la calle, con el niño de las sobras entre los brazos. El pobrecito se estaba retorciendo, al mismo tiempo en que le brotaba espuma de la boca. En medio de la angustia llamé a emergencias, informando lo que ocurría. Y después de esperar casi 20 minutos sin recibir nada de ayuda, los paramédicos subieron al niño a una ambulancia para rescatarlo. Pero por desgracia, el tiempo en que demoraron en llegar, sumado al mal estado en que ya estaba la criatura, hicieron que su rescate fracasara, y justo allí, al interior de una fría ambulancia, el pobre perdió la vida. A pesar de no ser una persona relacionada a él, traté de estar cerca suyo lo más que pude, hasta que las autoridades ya no me lo permitieron, y por lo poco que pude saber, el niño no contaba con una familia, así que contemplaron la opción de llevarlo a una fosa común, sin antes practicarle una autopsia para conocer la causa específica de su descenso. Por otra parte, no se necesitaba ser un genio para saber qué fue lo que en verdad le ocurrió. La gente del mismo restaurante se encargó de envenenarlo, con tal de que este ya no les causara problemas. A partir de esta desgracia, dejé de ir a aquel restaurante durante algunos días, enfrentando tanto un sentimiento de culpa como impotencia por no ser capaz de rescatarlo o intervenir a tiempo. Aunque mi plan inicial era no regresar jamás, por una reunión que organizó mi equipo de trabajo tuve que pasar de nuevo a través de esas puertas. A mitad de nuestra reunión, el señor que cargó al niño antes de fallecer entró al restaurante sin miedo ni vergüenza y se paró al centro para hablar en voz alta sobre la desgracia, diciendo, «No somos una plaga como para que nos quieran matar de esta manera». Y entre lágrimas de coraje, nos explicó que las obras que habían estado sacando iban impregnadas con veneno para rata. Una vez que se supo la verdad, la mayoría de los clientes abandonaron el sitio, mientras que otros continuaron comiendo, mostrándose indiferentes. Muchos de los que estuvimos presentes durante esta confesión no volvimos a comer allí. Sé que, para este punto de la historia, lo más bizarro que he mencionado son las atrocidades hechas por el ser humano. Sin embargo, llegando a esta parte, debo mencionar que la justicia divina, o quizás alguna clase de maldición, se encargó de azotar al personal de dicho restaurante, uno a uno, quienes estuvieron involucrados con el envenenamiento de esta pobre criatura. A día de hoy, si uno busca lo suficiente en Internet, puede encontrarse con noticias que narran distintas tragedias acontecidas en este restaurante que sigue abierto, a pesar de los 4 empleados que murieron durante sus horas laborales. Las causas de muerte en aquellos empleados que fueron testigos y partícipes fueron las siguientes: por fractura de cráneo tras una caída por piso mojado, hemorragia al cortar mal la carne, y 2 electrocutados por un fallo en los aparatos de cocina. Bien se dice que de los niños es el reino de Dios, por lo tanto, por cada cabello inocente que se toque en esta vida habrá un cobro mayor de por medio. No sé si en algún restaurante similar se han cobrado más vidas de esta manera, o si solo se trató de un acto violento pensado únicamente por el personal de este, en específico. Pobres almas del frío y de la calle, no conforme con sufrir hambre en vida, llegan envenenadas a final de sus días. La cena. La tarde caía lentamente sobre las colinas que rodeaban Río de Janeiro. Había estado explorando la ciudad durante todo el día, disfrutando de sus playas y su vibrante cultura. Estaba cansado, pero el sol que se ponía me impulsaba a seguir descubriendo más. Decidí adentrarme un poco en las afueras, buscando un lugar tranquilo donde pudiera cenar algo típico y relajado. Después de conducir durante un buen rato, encontré un pequeño restaurante a lo lejos, casi escondido entre los árboles y las montañas. Era un sitio sin muchas luces, pero su letrero de neón descolorido me pareció acogedor. Estacioné mi coche y entré, un ligero escalofrío recorriéndome al cruzar el umbral de la puerta. El lugar estaba casi vacío, con solo un par de mesas ocupadas por unos pocos comensales. La decoración era peculiar, una mezcla de arte antiguo y muebles desgastados, con una atmósfera que parecía sacada de otra época. El aroma a carne asada llenaba el aire, una fragancia que en otro momento me hubiera atraído, pero que ahora me resultaba un tanto inquietante. El dueño del restaurante, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y una sonrisa forzada, me recibió con un gesto amable. Me indicó una mesa en la esquina y me pidió que esperara mientras preparaban mi cena. A lo lejos, escuchaba un sonido sutil de un radio viejo que emitía canciones de samba. Me senté, tratando de relajarme y disfrutar de la tranquilidad del lugar. El camarero, un joven delgado con cara de pocos amigos, me entregó un menú que parecía tener más polvo que páginas. Después de un rato, me decidí por una parrillada mixta, una elección que, en retrospectiva, no debía haber hecho. Mientras esperaba, noté que las luces parpadeaban ligeramente, creando sombras que danzaban sobre las paredes. Fue entonces cuando un ruido extraño me sacó de mis pensamientos. Era un murmullo, casi inaudible, que parecía provenir de la cocina. La comida llegó pronto y el aroma era indescriptiblemente fuerte, una mezcla de especias y carne quemada. Empecé a comer, pero pronto algo me hizo detenerme. Una sensación de incomodidad me invadió, una inquietud que no podía explicar. Cada bocado se volvía más difícil de tragar. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo que me diera una pista de por qué me sentía así. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En una mesa cercana, casi oculta por las sombras, había una figura que parecía observarme. Era un hombre de mediana edad, con ojos vacíos y una expresión que no podía describir. Su presencia era inquietante, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si algo dentro de mí se rompiera. No era solo miedo, era una certeza de que algo terrible estaba por suceder. Decidí que debía irme. Me levanté de la mesa con rapidez, pagando la cuenta sin miramientos, y me dirigí hacia la salida. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó y supe que no estaba solo. El hombre que había estado observándome se acercaba lentamente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Intenté ignorarlo y caminar más rápido, pero cada paso se volvía más difícil. La sensación de ser seguido se hacía cada vez más intensa. Al llegar a mi coche, sentí una mano en mi hombro. Me giré bruscamente, encontrándome cara a cara con el hombre. Su sonrisa era ahora más amplia, más macabra. «No es seguro irte solo», dijo con voz grave. Intenté soltarme, pero sus dedos eran como garras, firmes y fríos. En un impulso desesperado, logré zafarme y corrí hacia el coche. La llave apenas encajó en la cerradura mientras sentía su aliento en mi nuca. Una vez dentro, arranqué el coche con una fuerza que nunca había sabido que tenía. Las luces del restaurante se desvanecieron rápidamente en el espejo retrovisor, pero la sensación de persecución no se iba. Conduje sin rumbo fijo, solo queriendo alejarme lo más posible de aquel lugar. El miedo se apoderaba de mí, y cada sombra en el camino parecía una amenaza inminente. Después de un buen rato, decidí que debía parar y tratar de calmarme. Encontré un lugar apartado en el que estacionar y me dejé caer contra el volante, intentando respirar profundamente. Fue entonces cuando escuché el sonido del motor de un coche acercándose. Me volví hacia la carretera y vi las luces de otro vehículo, uno que se detuvo justo detrás del mío. Mi corazón latía con fuerza mientras veía al hombre del restaurante bajar del coche, caminando hacia mí con paso decidido. No sabía qué hacer. Con un último esfuerzo, saqué el coche de su estacionamiento y aceleré sin mirar atrás. Conducía sin rumbo, sin saber a dónde iba, solo con la desesperación de escapar de aquel infierno. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré una estación de policía. Entré sin detenerme, gritando por ayuda. Los oficiales me miraron con incredulidad, pero mi pánico era tan palpable que no dudaron en tomarme en serio. Les conté lo que había pasado, cada detalle, cada gesto inquietante. Los policías me escucharon, pero sus caras se tornaron más serias a medida que relataba mi experiencia. «Ya hemos recibido denuncias similares», me dijo uno de ellos, «pero nunca hemos encontrado pruebas suficientes». Me acompañaron de regreso al restaurante. Era de noche y la luna llena iluminaba la escena de una manera que parecía sacada de una pesadilla. El restaurante estaba cerrado, pero las luces encendidas dentro de la cocina me hicieron sospechar. Los oficiales entraron con cautela y yo, temblando, los seguí. El lugar era macabro, una mezcla de olores putrefactos y una sensación de maldad latente. Tras un registro exhaustivo, encontraron pruebas incriminatorias, documentos, fotografías y hasta un cuaderno con nombres y fechas que dejaban claro lo que había sucedido en ese lugar. Encontraron también restos humanos en una despensa, algo que me hizo vomitar de horror. Los dueños del restaurante, los que una vez me habían recibido con una sonrisa falsa, fueron arrestados esa misma noche. Lo que pasó después fue un torbellino de entrevistas y declaraciones. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, y yo, con el miedo todavía en el cuerpo, vi cómo se destapaba uno de los crímenes más escalofriantes que se habían cometido en la región. Pero lo que más me impactó fue ver la cara de aquellos turistas, sus rostros en las fotos del cuaderno, personas que habían sido ignoradas, desaparecidas sin dejar rastro. Nunca volví a ese lugar. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella sonrisa macabra, sentía el frío de sus manos en mis hombros. Años después, aún siento esa sombra en cada rincón, esa presencia que me sigue, recordándome que en algún lugar, en algún rincón oscuro del mundo, la maldad sigue acechando, y la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que cualquiera podría imaginar. Y así, con el paso del tiempo, me di cuenta de que el verdadero terror no reside en los monstruos que conocemos, sino en aquellos que se esconden entre nosotros con una máscara de normalidad y una sed insaciable de sangre. Aquella noche en Río de Janeiro, aprendí que algunas historias no son solo cuentos de miedo, sino crudas realidades que, por más que intentemos olvidar, siempre dejan una marca indeleble en nuestras almas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.